respuestas en la tierra. Busca explicaciones en su inteligencia, más tecnología.
Hola, ¿qué tal amigos? Les damos la bienvenida a este su programa, La Casita Sagrada. Gracias por acompañarnos una vez más a través de Radio Católica Mundial EWTN. Estar con ustedes en este día es una bendición. Les saluda su compañera, amiga y coach, Elsie Acatitla. Y pues como siempre, después de darles la bienvenida, les damos las gracias por acompañarnos todos los días a través de Radio Católica Mundial, a nuestro equipo técnico, a Douglas Archer, Carlos Canseco y Ana Martínez, que está con nosotros el día de hoy desde Birmingham, Alabama, en los controles. Y le damos las gracias también a Dios porque este día que es maravilloso, el que tiene el control es Él, porque Él sabe qué es lo que las personas que están escuchando esta radio necesitan escuchar desde el corazón. Le damos las gracias nuevamente y les recordamos que visiten nuestras redes. Tenemos Facebook como La Casita Sagrada y nuestra página web es www.hoyestugrandia.com. Y antes de comenzar este tema muy hermoso que se titula Sanando el corazón de una madre, vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima que nos ayude a descubrir dentro de nuestro corazón cómo hacer esa conexión con Él. Cómo podemos alejar todo lo que estorba entre Él y nosotras. Cómo podemos poner en nuestra oración nuestros anhelos, nuestras necesidades espirituales y materiales y las de nuestra familia en sus manos, para así confiar plenamente en Él. Y por eso necesitamos la intercesión y la ayuda de nuestra Madre Santísima para que esa conexión cada día esté más fuerte y podamos sentirnos en la plena confianza y amor de Dios. Vamos a pedírselo a través de esta oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María de Guadalupe, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorando tu auxilio, haya sido abandonado de ti. Animado con esta confianza, a ti también yo acudo y me atrevo a implorarte a pesar del peso de mis pecados. Oh Madre del Verbo, no desatiendas mis súplicas, antes bien, acógelas benignamente. Te pedimos, Madre Santísima, que nos lleves de la mano hacia tu Hijo Jesús para conocerlo, para conocer el camino, la verdad y la vida. Y así podamos construir una casita sagrada en nuestro corazón y en nuestro hogar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hoy tenemos una invitada que les quiero presentar. Ella se llama Cristina Sánchez, es mamá, es esposa, mamá de 3 hijos. Y nos viene a platicar de una experiencia muy fuerte de su vida, de cómo el Señor la llamó y cómo desde hace años hasta el día de hoy pertenece a una comunidad católica que se llama El viñedo de Raquel, donde ella pues va compartiendo su testimonio, ¿no? Y va impactando vidas. Y hoy nos trae esta bonita conversación donde vamos a poder entender de qué se trata, qué servicios dan y cómo podemos también nosotros que estamos escuchando apoyar a tantas y tantas mujeres que han pasado por una problemática tan fuerte como lo es el aborto. ¿Cómo estás, Cristina? ¿Estás por ahí?
Hola, Elsie, claro que sí, aquí estoy.
Bienvenida al programa.
Muchas gracias, Elsie. Bueno, y soy mamá de 7 hijos.
Ah, sí, claro, claro. Dinos, ¿cómo a ti te gustaría presentarte?
Mira, gracias por la presentación. Sí, gracias a Dios que encontré el ser pro vida, encontré mi conversión por medio de este retiro del viñedo de Raquel, después de unos abortos provocados que me destruyeron. Entonces, nos abrimos completamente a la vida y bueno, como te digo, soy mamá de 7 hijos y dedicada al servicio de provida en cuestión de servir en los retiros, de ir a las parroquias, de ir a donde quiera que nos pidan información sobre lo que es el aborto y también con nuestro testimonio.
Me imagino que esto te ha ayudado a encontrarle el sentido, ¿no? Hace unos momentitos, cuando hablábamos en el teléfono, me explicabas, ¿no?, que esta vivencia tuya fue tan fuerte que destruyó hasta cierto momento tu familia, pero sin embargo, como al tomar tú este retiro, encuentras la verdad, ¿verdad?, el camino y la vida que se llama Jesucristo, y entonces, ¡boom!, cambia 180 grados tu vida. ¿Cómo fue esto, Raquel?
Así es, Elsie. Mira, la verdad es que si te das cuenta, la sociedad nos pinta un mundo muy bonito con las leyes del hombre, que hay derechos, que es tu cuerpo, que es un problema que bueno, tú puedes pagar ciertas cantidades y ir a ciertas mal llamadas clínicas y bueno, hay diferentes tipos de ayudas en cuestión de interrupción, se le dice interrupción, más no un aborto o un asesinato. Entonces la sociedad te lo pinta muy bonito. Te lo pinta muy bonito y tú, bueno, cuando estás en una situación muy difícil, pues si no encuentras ese apoyo que anhelas y hay estas opciones y te apoyan ciertas amistades, pues tú lo encuentras muy fácil. Entonces, bueno, en ese momento ya tenía 3 hijos, mi pareja no quería, mi pareja, porque no estábamos casados, nada que ver, vivíamos solamente en unión libre. Él no quería hijos, él me dijo una y otra vez que no quería hijos. De hecho, mi niña que hoy tiene 19 años, pues él ya desde que nos enteramos que estaba embarazada, me dijo pues que buscáramos una manera porque que había soluciones, porque no, él tenía la idea de una familia pequeña y pues no hijos porque estaba muy caro y es muy difícil. Entonces cuando nos dimos cuenta que ya eran 20 semanas, pues bueno, gracias a Dios no hubo esa opción que él había pensado. Y bueno, ya me lo había puesto muy claro que no quería más hijos y resulta que no tardé mucho después de mi niña volver a quedar embarazada. Y bueno, me lo puso muy claro, me dijo que buscáramos una forma, que había clínicas y que tenía que no importaba lo que costara, que teníamos que buscar esa manera de deshacernos de ese problema, porque no estábamos para tener más hijos. Y llega un punto en que uno se siente acorralada, uno se siente de que el hombre es el amor de tu vida, el hombre temes no ser nada ni nadie sin él, de que lo que él diga, con tal de que no me deje, de que me siento segura con él. Hay muchas cosas. Cuando uno como mujer trae ciertos sufrimientos desde la niñez, ciertas situaciones difíciles desde la niñez y la juventud y una relación anterior de golpes, maltratos y que, o sea, tuvieras una vida muy difícil, entonces llega un punto en que tienes una persona y estás dispuesta a hacer todo con tal de estar bien. Y eso fue lo que pasó conmigo. Entonces, bueno, pues fuimos, se involucró mi hermana, fue la que me llevó a este lugar. Una amiga fue la que me consiguió la información y me hizo la cita. Y mi pareja fue quien pagó. Fueron pastillas, fue algo muy fuerte. El cuestión de que dices que vas a ir a buscar una solución a tu problema o dices que vas a ir a buscar una interrupción para que esto no continúe o que pienses en tu cabeza así, no es un niño, no es un bebé, son células, simplemente viene un sangrado y es todo. Eso es mentira. Eso es completamente falso, porque cuando tú lo vives es completamente diferente. Las pastillas es algo terrible. Se vienen sangrados de días enteros, días y noches. Se vienen dolores peor que un parto, que te lo digo yo que tuve 7 hijos. Esos dolores son el doble, el triple del dolor de un parto normal, porque son provocados, porque son sangrados que no se te paran. Fue algo muy fuerte, muy fuerte. De verdad que gracias, Dios es grande y él sabía, tenía un propósito. Permite las cosas malas por algo bueno. Y bueno, ese sufrimiento lo pasé, lo viví. Llegó un momento en que, bueno, él no trabajaba aquí en el área. Él estaba trabajando en Nueva Orleans y llegó porque yo le dije que sentía que me iba a morir por esta situación. Cuando él me miró muy mal, él dijo, pues llama a la clínica y avisa o vamos a hacer algo. Y yo hablé a la clínica y me dijeron que era normal, que no tenía que llamar al 911 y que todo iba a pasar y que no necesitaba más que tomar unas pastillas para el dolor. Bueno, las pastillas no funcionaron. Y se asustó, llegó un punto en que dijo, no, yo no creí que fuera para tanto, yo no creí que fuera así. Y bueno, ya. Y para esto después continuamos y me dijo, bueno, pues hay que buscar un ginecólogo particular y hay que ver que sea algo mejor. Esto de que nos hacen ver las cosas de cierta forma en el mundo, afuera, cuídate, tienes que cuidarte, o sea, de cuidarse de un embarazo, de un bebé, buscar anticonceptivos para negarse a la maternidad, todas esas son cosas que no las vemos. O sea, desde el fondo, desde la profundidad de lo que debe de ser realmente. Entonces eso es el cuidarse, el buscar anticonceptivos, el pagarle a un ginecólogo para decirle, ¿sabes qué? ¿Cuáles son los mejores anticonceptivos? Y bueno, eso fue lo que pasó, buscamos. Y nada, sí, volví a quedar embarazada al poco tiempo. Y yo... pero ya los anticonceptivos y ya lo que me había pasado, y dije, bueno, pues ya eran meses de que había menstruación, no había menstruación, estaba bien, estaba mal, y no me daba cuenta, yo no sabía que estaba embarazada, y resulta que cuando yo me di cuenta que estaba embarazada ya estaba un poco más avanzado en ese embarazo, y tenía miedo a decirle a mi pareja. Pero bueno, tuve que decirle y al final de cuentas tuvimos que buscar la misma solución, buscar una mal llamada clínica para abortar. Y este aborto fue quirúrgico, fue más fuerte, fue más delicado. pero él sí, yo entraba en esa vez, yo siento con mucho temor, con muchas ansias de que él me dijera, salte, vámonos, yo te apoyo. Yo lo miraba, no me miraba, yo miraba alrededor, había muchísimas mujeres, no era la única. Era una sala completa de mujeres con la misma cara, una cara de tristeza, de dolor. Ahí nadie va con alegría, ni aplaudiendo, ni feliz, no. Ahí muchas mujeres iban con la cara desencajada, con dolor, con frustración, solas, completamente solas. Y bueno, cuando yo entré al cuarto, cuando yo me dijeron qué tenía que hacer, cuando yo me acosté ahí, miré la luz hacia arriba, empecé a decir yo misma, no pasa nada, no pasa nada, esto se va a quedar aquí, voy a seguir como si nada, no voy a recordarme de nada, no voy a pensar en nada, esto hasta aquí nada más va a quedar. Y bueno, es decir, la mente esta es muy capaz de adormecerla, de hacerla, obligarla a que se quede así. Pero el sufrimiento no, el sufrimiento llega a un punto en que explota. Y bueno, salí de ese lugar cuando a mí me despertaron, era porque ya me tenían sentada en una silla con otras mujeres que ya habían pasado. Había ciertos días que era para eso solamente, para ese tipo de abortos. Y también depende del aborto que vayas a tener, es la cantidad de dinero que vas a entregar. Y bueno, cuando a mí me entregaron unas galletas saladas y un vaso con agua y me dijeron que tenía que reponerme un poco ya para que saliera para la sala y que le iban a decir a mi esposo que entrara por mí. Y les dije, no quiero ver a nadie, yo puedo salir. Y no pude salir, yo no pude salir de ahí sola. Entonces me ayudaron. Pero fue algo muy impactante. Yo he llegado a decir en algunos lugares que Satanás te agarra de la mano y entras de la mano de Satanás a esos lugares, pero cuando tú sales sola, tú sales quebrada, tú sales destruida. Y yo al salir de ahí fue algo muy, muy, algo de golpe muy radical, que cuando me tocó mi pareja le quité la mano, que cuando me miró lo miré con odio, con rabia, con coraje, y no acepté que me tocaran. Y bueno, desde ese momento empezamos en la casa en una guerra de gritos, de malas palabras. Él empezó a alcoholizarse prácticamente diario, llegaba del trabajo alcoholizado, no importaba si era lunes, si era miércoles, si era domingo, llegaba a quedarse dormido afuera también ya en el carro, de lo alcoholizado que llegaba. Y yo cada vez estaba yo con más odio, con más coraje. Llegó a haber violencia doméstica. Y llegó un punto en que yo no quería que mis hijos me dijeran mamá. Yo no quería aceptar ni escuchar que me dijeran mamá. Llegó un punto en que yo dije, yo no me lo merezco. Yo no puedo ser mamá. Y al final de cuentas tuvimos que separarnos, porque esto ya no se podía, ya no podíamos vivir más así. Tuvimos que separarnos y yo me dediqué a buscar trabajo día, mañana, noche, con tal de olvidarme de todo. Yo me decía, bueno, estoy separada, tengo que trabajar, tengo que buscar para salir adelante, para sacar a mis hijos adelante, para no pedirle a nadie nada. Pero era una cuestión de escape, era algo como de escape, porque yo trabajaba de día en una mueblería, en la tarde en un restaurante y en la noche limpiando oficinas, y eso era un diario vivir. Y cuando llegaba a estar en casa, era empezar a alcoholizarme y era empezar a llorar y a sentir muchas cosas que yo no entendía. Yo no entendía por qué, y yo no toleraba que mis hijas me acariciaran. Yo les empecé a hacer un daño terrible a mis hijos. Y era algo de que yo no sabía cómo continuar la vida, al punto en que quise quitarme la vida de tanto sufrimiento y tanto dolor. Ya no soportaba, ya no podía más, pero no entendía el por qué. No entendía qué me había causado todo esto. Muchas veces nos dicen que Bueno, pues la ley, bueno, pues tienes tus derechos, bueno, pues eres mujer y pues tienes derecho a vivir tu vida y hacer lo que tú quieras. Eso es mentira. Es mentira. Las consecuencias que vienen después son desgarradoras. Y lo malo de todo es que no se destruye solamente tú, no solamente le quitas la vida a tus bebés, destruyes todo a tu alrededor.
Cristina, y esto que nos estás compartiendo, te agradezco mucho de corazón que lo estés diciendo y que lo compartas de esta forma. Es algo que nos llega al corazón y que yo estoy segura que más de una de las mujeres que escuchan hubieran querido estar cerca de ti en esos momentos para decirte que no estaba sola, ¿no? Y que Dios estaba contigo y que a pesar de todo, a pesar de todas las equivocaciones que hayas tenido, hay un Dios que te ama y que te perdona y que siempre va a estar, ¿no? Fielmente a tu lado. Y quisiera como que igual comentaras cómo la mujer se siente en estos momentos. Ya comentabas de esta soledad y todo esto que acarrió, ¿verdad? La destrucción de tu entorno. Pero ¿cómo fue que encuentras el sentido? ¿Cómo encuentras el nuevo camino? ¿Qué es lo que tú comprendes que Dios te dice que empieza a cambiar esa oscuridad en la que vives en una luz radiante que es en la que tú ya estás viviendo al lado de Jesús?
Bueno, la enfermera de mi hijo me decía que tenía que ir a buscar a Dios, que tenía que ir a misa. Y obviamente que yo le decía que no existía un Dios por todo lo que yo había vivido y por todo lo que estaba pasando. Y ella me decía, no, es que búscalo, búscalo. Y bueno, llegó un punto en que te digo, intenté hasta quitarme la vida y dije, no, es que esto no. Ella me dijo, es que tienes a tus hijos, piensa en ellos. Y me acerqué a una iglesia, San Patrick, aquí en Dallas. Me acerqué a una iglesia, fui, busqué el horario de la misa, la última misa, y bueno, miré que el sacerdote era americano, así que dije, bueno, pues por lo menos voy y me siento ahí para escuchar. Y en ese día estaba el evangelio de aquella mujer que llevaba años sufriendo de sangrados y que tocó el manto. Y me llegó, me tocó muchísimo eso, demasiado me tocó, o sea, me sentí como un golpe. Y yo dije, esa soy yo. Y en cuanto terminó la misa, se despidió el sacerdote afuera de todos sus feligreses. Yo por detrás le dije, yo necesito hablar con usted, yo quiero hablar con usted, ¿me entiende? Y él me decía, sí te entiendo, pero no mucho. Y le dije, yo necesito ayuda. Y bueno, él me dio el tiempo que yo necesité. Él me llevó, me sentó y empecé a hablar con él y a sacar todo lo que traía. Y eso era que no paraba de llorar y hablar, entre llorar y hablar. Y le decía, no sabe cuánto me duele el alma, me duele lo que hice. Pero rápido le dije, pero quiero que sea confesión porque no quiero que nadie se entere, no quiero que nadie sepa lo que yo hice. Y bueno, él me dijo, lo primero que tú necesitas es ir a un retiro. Yo decía, no puedo, no quiero hablar con nadie, no quiero que nadie sepa. Y él me dijo, es un retiro especial para mujeres que han pasado la misma situación que tú, no eres la única. Y bueno, habló muchísimo, yo en él sentí ese abrazo por primera vez en mi vida, yo sentí ese abrazo de Dios, yo sentí ese amor y sentí esa paz. Y él me dijo, bueno, hoy es domingo, es muy tarde, ven mañana, la oficina va a estar abierta. O sea, vamos a estar esperando con la información que necesitas, el apoyo que tú necesitas y bueno, las palabras de que Dios me perdonaba. Y eso fue para mí una descarga completa. Eso fue, o sea, algo que yo no, bueno, pues llevaba muchísimos años sin sentirlo. Imagínate, desde mi primera comunión a mis 20 y tantos años, 27 años. Eso fue algo que me ayudó muchísimo. Y desde ese momento me acerqué mucho a esa parroquia, desde ese momento me dediqué a servir, a dar catecismo. Total, ya estaba yo separada, solo estaba con mis tres niños, entonces me dediqué a servir en lo que fuera necesario, me involucraba con tal de que mis niños estuvieran ahí y empezar a cambiar mi vida. Y sí, sí empezó a cambiar mi vida. Ellos me ayudaron muchísimo para llegar a ese retiro. A mí mi temor era de que me miraran, de que me conocieran, de que alguien supiera lo que yo había hecho, porque la mujer sufre a escondidas. La mujer no es capaz de decir lo que hizo y vivió por el temor de ser señalada, por el temor de no ser comprendida, porque hay derechos, pero cuando uno lo hace es señalada. Entonces, todas esas cosas son difíciles para uno. Y así fue como yo llegué a ese retiro, se llama el Retiro del Viñedo de Raquel, que está aquí en el área. Dentro del retiro yo viví una experiencia hermosísima, jamás en mi vida sentirla. Perdoné a mi pareja, perdoné el daño que me habían causado anteriormente, perdoné muchas cosas, pero sabes, Celsi, uno dice perdonar, pero con el perdón no nomás de que okay, te perdono, pero cuando uno vuelve a ciertas situaciones, ay, pero te acuerdas y que ay, pero que tú me hiciste. No. Yo entendí ahí en ese momento, por la misericordia de Dios, que yo había sido perdonada y que empezaba mi sanación. Entonces yo también tenía que demostrar ese perdón de esa manera, de dejarlo ahí, de dar ese perdón, de soltar todo ese daño, y que obviamente me seguiría doliendo y todo, pero tenía que aprender a perdonar como Dios perdonó. Y tenía que ver a los ojos a esa persona y decirle, Dios te ama, y ante los ojos de Dios somos iguales, y yo te perdono. Y yo lo entendí, y yo llegué a salir de ahí con esa alegría y esa emoción, y con muchas cartas, y yo empecé a buscar a esa persona, y yo se las entregué, y le dije, de verdad que te perdono. Y me miraba como que estaba loca, porque todavía había problemas, y pues cuando nos encontrábamos con los niños que se los llevaba, pues era difícil nuestra relación, era difícil nuestra situación, y pues el cambio mío, o sea, fue completamente diferente. Entonces como que no, le costó a él, y no me aceptaba mi perdón, y decía, bueno, Dios llega, Dios tiene su momento, y desde ese momento yo empecé a buscar y aprender a hacer el rosario, y todas las noches lo hacíamos por esta persona. Mis hijos y yo hacíamos el rosario, no sabía yo hacerlo, no sabía hacer oración, no sabía nada, pero lo empezamos a buscar, empezamos a leer libritos, empezamos a hacerlo, y todos los días lo hacíamos por esta persona, no había noche que no lo hiciéramos. Y bueno, empezaron a surgir ciertas situaciones y empecé a dejar los trabajos que no eran convenientes para mí, porque pues ya estaba sirviendo a la iglesia, ya sabía que había ciertos lugares que yo no podía estar yendo a trabajar o estar dejando a mis hijos tanto tiempo. Empecé a buscar trabajos de limpieza de casa para más o menos acomodarme y tratar de sanar toda esta situación que yo había dañado a mis hijos por mucho tiempo, porque fueron años los que pasaron. Entonces, en una de esas, bueno, pues, tuve un accidente muy grave. Mi carro se derrapó, estaba lloviendo y se acabó mi camioneta. Yo fui a dar al hospital. Y pues nada, con la sorpresa de que quien fue a buscarme y a sacarme del hospital, pues fue mi expareja. Fue quien me buscó y quien se encargó de mí, de los niños. Y así empezamos, él empezó a acercarse porque los niños estaban para hacer sus sacramentos, entonces alguien tenía que ir a la parroquia, estar con los niños y estar en la clase donde los papás tenían que estar. Y bueno, así nos tocó estar yo en casa porque me quedé muy mal y él se encargaba de los niños y de nosotros. Y llegó un momento en que él dijo, ¿y por qué no regresamos? Y yo le dije, no regresamos porque yo no quiero volver a lo mismo, no regresamos porque hay muchos daños, hay mucho dolor. Y así continuamos así él y yo, Llegó un momento en que me dijo, mira, no puedo pagar aquí vivienda y allá donde yo estoy vivienda y no puedo, se me está haciendo muy difícil, así que hagamos algo. Y bueno, dije, okay, ¿qué quieres que hagamos? Yo no puedo trabajar. Y ya me dijo que tenía que regresar. Bueno, se regresó a la casa y continuaba diciéndome, ¿sabes qué? Hay que regresar, dime qué tengo que hacer para regresar. Y yo le dije, bueno, si realmente tú quieres regresar, primero que nada tú tienes que buscar el retiro en donde yo fui, el retiro donde vas a sanar, el retiro donde te vas a encontrar con realmente con Dios. Y lo hizo, él buscó, como una semana después me habló la directora y me dijo, ¿conoces a tal persona? Y le dije, sí, es mi expareja. Y dijo, okay, dijo, va a ir el retiro que viene. Y dije, wow. Dijo, sí, ya está todo listo y ya es una de las primeras personas que se anotó. Dije, bueno.
Excelente. Bueno. Cristina,
así es.
Vamos a seguir platicando contigo. Tu historia se me hace fascinante. Gracias por compartirla. Pero vamos en este momento a un corte. No se nos vayan porque aún hay más de Cristina y su experiencia, su testimonio tan hermoso, donde Dios ha entrado a iluminar su vida y a darle esta otra oportunidad que nos está compartiendo. Muchas gracias, Cristina. Vamos a este corte un momento y regresamos.
Dinos tu María.
Sé que es muy difícil, el camino cuesta arriba, que se ve imposible cuando vas a la deriva. Entre tantas piedras es tan dura la caída, cuando ya no hay fuerzas, cuando sangran las heridas. No te rindas. Lucha por tus ideales, no te rindas. Sigue en pie, sigue adelante, no te rindas. Ya hubo quien que por amor nos dio su vida. Sé que es muy difícil, el camino cuesta arriba, que se ve imposible cuando pasa la deriva. Entre tantas piedras es tan dura la caída, cuando ya no hay fuerzas, cuando sangran las heridas. No te rindas, lucha por tus ideales, no te rindas. Sigue en pie, sigue adelante, no te rindas. Ya hubo quien que por amor nos dio su vida. Siempre hay luz en el camino, no te rindas. Que la paz está contigo, no te rindas. Pon tu fe en el amor y no te rindas.
Regresamos a su programa La Casita Sagrada. Estamos platicando con Cristina Sánchez sobre su testimonio de vida y su encuentro con Cristo y ese reencuentro también con su familia. Pero antes de continuar, quisiera decirles de esta cita bíblica que está en el Evangelio de San Juan. Permanezcan en mí como yo en ustedes. Una rama no puede producir fruto por sí misma si no permanece unida a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no puede hacer nada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y pues Cristina, que nos estás escuchando, creo que esta cita bíblica pues va muy de la mano con lo que hace el viñedo de Raquel, que atrae a las mujeres, que les da esta nueva oportunidad, así como a ti y a tu familia, de permanecer unida a Jesús, de entender de que somos como esa vid, ¿verdad? La vid que es pues un viñedo, pues es donde se cuidan las uvas, de las cuales luego se hace un rico vino, ¿verdad? Y por eso el Señor nos dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. ¿Qué pasa cuando las ramas de un arbolito se rompe? Pues se seca y ya no da más frutos, ya no se puede pegar, ¿verdad? Y volver a hacer de allí otras ramas y otro árbol, ¿no? Se separa y se muere. Y a lo que nos está invitando el Señor el día de hoy es a permanecer en Él para que tengamos vida y vida en abundancia, donde podamos invitar a otras personas a que lo conozcan a Él, como tú lo estás haciendo ciertamente, Cristina. Y retomando lo que nos estabas comentando, me gustaría que nos dijeras, ¿qué pasó entonces? Cuéntanos. Ya me estaba comiendo yo las uñas al respecto de qué pasó con tu esposo. Él también, me imagino, que vivió un momentos difíciles y que pues también al tomar el retiro tuvo su propia conversión y oportunidad de cambio.
Claro que sí.
Cristina, ¿estás por allí?
Él lo tomó, pero él no me pidió que fuera. Muchas veces siempre piden que vaya uno, un familiar, al cierre. Pero ya el domingo que era el cierre, me avisa mi directora y me dice, Cristina, ¿estás dispuesta a venir para el cierre? Y le dije, ¿por qué? Me dijo, Josué quiere que vengas, necesita que vengas. Y le dije, bueno, si es así, sí, claro que sí, yo llego. Y bueno, estaba cerrándose todo lo que es el evento, era un momento en la capilla, y al yo entrar, él llega corriendo, me mira y se tira a mis pies pidiéndome perdón. Se puso a llorar como un niño.
Wow.
Se puso a llorar así como a pecho abierto. Lloraba suplicándome perdón porque él no había entendido el daño que me había hecho y lo que había él provocado. No solo a mí, sino que él decía que a sus hijos. Y él decía que estaba muy arrepentido, pero que él solo necesitaba escuchar que yo lo perdonara. Y pues en ese momento sentí que se cerró completamente todo eso que habíamos pasado. Y yo le dije, mira, yo a ti te perdoné desde el momento en que yo salí de este lugar. Lo importante es que ya te perdonaste tú y que ya sentiste que Dios te perdonó. Eso es lo más importante. Le dije, y de ahora en adelante eres otra persona. Y bueno, salimos de ahí dispuestos a entregarnos completamente a Dios. Pero para eso yo le dije, okay, para eso tenemos que casarnos. Si vamos a iniciar algo como pareja, no puede ser así. Tenemos que casarnos, tenemos que buscar todo lo que la iglesia nos da para tener una relación, un matrimonio realmente bendecido. Y de ahí empezamos a buscar, desde el 2012 empezamos a buscar información y bueno, el sacerdote que estuvo con nosotros en el retiro fue el que nos apoyó bastante, nos preparó bastante. Y fueron 2 años de lucha hasta el 2014, diciembre del 2014 fue que logramos casarnos por la iglesia. Pero Dios tuvo ese proceso en nosotros preparándonos. Buscamos todo lo que la iglesia daba. ¿Cómo es? Método Natural Billings, lo estudiamos como 10 veces, fuimos a buscar donde había un retiro, unas clases, lo que fuera del método natural, ahí estábamos nosotros, prematrimoniales, clases, retiros, lo que fuera, estudiamos la San Juan Pablo II, ¿cómo se llama? Teología del cuerpo de San Juan Pablo II.
Sí.
Nos pusimos a estudiar, bueno, todo lo que estuviera en nuestras manos para iniciar de cero una relación como debería de ser. Y así nos estuvimos preparando y en esa preparación decidimos los dos ser partícipes de todo lo que fuera Provida, marchas, eventos, retiros, lo que fuera. Y de ahí en ese momento a él le tocó, bueno, ya es parte desde entonces, él es parte del retiro para hombres que se llama Proyecto José, que solamente es para hombres que hayan pasado por el aborto provocado. Y yo soy parte del Viñedo de Raquel, que es para hombres y mujeres, para matrimonios. Entonces los dos participamos, los dos nos hemos ido a diferentes parroquias a dar nuestro testimonio. En ocasiones solamente me piden a mí, en ocasiones nos piden a los dos, o hay veces que él solamente se ha ido con grupos de hombres. Estamos completamente al servicio de Dios. Yo me dediqué, dejé de trabajar completamente, me dediqué al hogar, me dediqué a educar a mis hijos y bueno, nos abrimos completamente a la vida. Tenemos 7 hijos, como les digo. Nuestro niño que tiene 24 años, que es especial, tiene 3 síndromes y por la gloria de Dios, hasta ahorita estamos sirviendo, hasta ahorita estamos en lo que Dios quiera. Y es verdad que somos, tenemos que ser parte de esa... Esa lectura está tan perfecta, porque si nosotros no fuéramos parte de la viña, no diéramos fruto. Y nuestro fruto, nuestro matrimonio es esta familia, y es lo que estamos dando para alcanzar a aquellos que por temor, por vergüenza o por el qué dirán, no son capaces aún de decir, yo viví el aborto, yo lo pasé. Porque muchas veces nos da miedo, nos da vergüenza por el que dirán.
Sí, sí, Cristina, gracias por compartir todo esto. Y cuéntanos cómo lo fueron tomando tus hijos este proceso. Dices que tienes un niño especial y aparte tienes otras niñas, ¿no?
Sí, claro. Bueno, la más grande se dio cuenta prácticamente de todo. Y ella sí. Sí hay consecuencias, sí hay daños, sí hay sufrimientos, y mis hijas las dos, o sea, una pues ya era adolescente, 15 años, el otro pues, o sea, pues tiene diferentes problemas, pero la más chiquita que tenía 6 años, o sea, fueron daños, fueron muchos daños, fue mucho sufrimiento, fue mucho dolor, vivieron todo conmigo, vivieron todo lo que yo viví durante los abortos y vivieron todo este calvario que yo estaba viviendo. Tantas cosas que yo vivía, ellas lo estaban viviendo y lamentablemente se les hizo el daño a ellas. Y cuando llegó el momento, o sea, yo me empecé a acercar a la iglesia para tratar de buscar sanación, de salvarlas, de darme cuenta que también alrededor de mi hija adolescente ya había jovencitas que estaban embarazadas o que ya habían pasado por un aborto. Entonces dije, bueno, aquí tengo que darme cuenta de lo que está pasando con mis hijas. Y retiros, estamos en retiros. Ellas siempre lo han sabido. Yo, de acuerdo a la edad que ellas tienen, yo se los he dicho, me apoyan bastante, andan conmigo en todo lo que tiene que ver. Es muy necesario. Eso sí, hay una edad en que uno tiene que hablar con los hijos, uno tiene que decir las cosas como son. Yo, mi esposo y yo hablamos con ellas, me han escuchado en donde me toca ir y ellas les les toca acompañarme para llevar la información, para dar folletos, para decirles sobre los retiros que se vienen o los eventos que hay pro vida. Y ellos me escuchan y ellos lo saben. Y yo no quiero que ellos no entiendan lo que es el aborto, lo que es el daño, lo que es pasar por todo esto. Y también les he dado la oportunidad de que tienen que sanar, que tienen que buscar. Las he involucrado en diferentes retiros, las he involucrado en muchas cosas que tienen que la iglesia nos da para que ellas puedan entender también y pedir perdón. Yo fui la que les pedí perdón por todo esto, porque fue algo que yo decidí, mi esposo decidió, pero el daño no solamente fue con nosotros, el daño fue con ellos. Y yo, si yo no sanaba, ellas no iban a sanar. Si yo no encontraba a Dios, ellas no iban a encontrar a Dios. Y quizás, no sé hoy en día qué hubiera pasado con ellas. Si yo no me hubiera acercado, si Dios no me hubiera alcanzado por su misericordia. Sobre todo es eso. Dios es tan bueno que de cosas malas que uno decide, de todo lo que te ofrece el mundo y caes en lo más profundo, en el fango, Él te levanta. Cuando tú levantas la mano y le dices, Dios mío, perdóname. Dios mío, ayúdame. Ya no puedo más. Él está ahí. Él está ahí. Él solamente está esperando. Y eso es lo que yo me he dado cuenta y eso es lo que yo trato de transmitirles a mis hijos, desde la más grande hasta el más pequeño.
Sí, y creo que es bien importante que los jóvenes tengan esta información que tú estás compartiendo, de que no es algo así como lo pintan, como de bonito, como decías al principio del programa, el aborto, ¿no? Que con una simple pastilla ya eso pues queda atrás, ¿no? O sea, también quedan daños en las emociones, en la psicología, ¿verdad? De la persona, en el entorno, como tú decías, se destroza la familia, los hijos llevan ya contigo este recuerdo, ¿verdad? De cómo fue el proceso, pero al mismo tiempo, en el caso de ellos, que gracias a ti y gracias a la sobre todo a la misericordia de Dios, pues ellos también han aprendido, ¿no? Han aprendido de que las malas decisiones pues tienen consecuencias pues poco positivas, ¿no? Y que eso también las está haciendo a tus hijas madurar, ¿no? El aprendizaje que tú estás teniendo lo están recibiendo. Entonces, no fue nada más la parte negativa de tu vida, ¿verdad? Donde sufrieron mucho, sino que esta parte también le da este plus, ¿verdad? Le da esta armonía al corazón de tu familia, que es que Dios les ha tomado a todos de la mano, no nada más a ti, sino que Dios entró en todas las áreas de tu vida. Y creo que esto es la clave de entender que el Señor está vivo, ¿no? Él no es nada más pues una historia o una estatua, una cruz que vemos en la iglesia, una imagen, sino que está vivo y verdadero, y que todas estas ayudas las que tú estás ofreciendo, ¿verdad? Y que continuamente pues siguen en este crecimiento de la mano de nuestra madre iglesia, con cursos y con apostolados y servicios, pues ha retribuido a tu familia. Y pues es la oportunidad para invitar a las personas a que conozcan todas estas bondades y servicios que ofrece la Iglesia Católica, y que no podemos dejar de hablar de las cosas buenas que hay, como tú lo estás haciendo en estos momentos. Cristina, dinos cómo podrían las personas que están escuchando, ¿hay algún número de teléfono, hay una página en internet que pudieran conocer un poco más sobre lo que ofrece el viñedo de Raquel?
Sí, por supuesto, el número de teléfono, todo es confidencial, eso sí, que quede claro, aquí nadie va a andar divulgando nada, es confidencial absolutamente toda la información que se da y la persona que se comunica con ellos, o sea, igual pide permiso para poder hablar o si no quiere, solo por texto, pero es confidencial. El número de teléfono es el 972-900-7262, una vez más, 972-900-7262, acaba de pasar un retiro la semana pasada, el fin de semana pasado, pero bueno, vienen dos más que ojalá que cualquiera de estos pues se den la oportunidad. Es el 27 de junio, del 27 al 29 de junio es el que sigue, y el último del año es del 24 al 26 de octubre. Todavía hay dos oportunidades para que se acerquen a este retiro, para que encuentren esa sanación, esa misericordia de Dios, se encuentren con Él y con el perdón. Muchas veces somos nosotros los que no nos perdonamos de un daño tan grave que hemos hecho, o de que no asimilamos que hay un Dios tan grande, tan lleno de amor, tan lleno de misericordia, que no creemos que nos puede perdonar. Pero en la misma Biblia dice que los peores pecados Él los perdona. Obviamente que tenemos que estar dispuestos, que también reparación, obviamente la reparación, el ir y confesarse, el buscar los sacramentos, todo eso conlleva, pero Dios nos perdona, porque nos ama. En los peores pecados Él nos ama, y esto del aborto igual, o sea, inconscientemente uno lo hace, pero ahí está Dios. Ahí está Él esperándonos con esos brazos abiertos, con esa misericordia tan infinita que realmente tiene para cada uno de sus hijos. Entonces, ahí están los retiros, ahí está la ayuda, ahí está el apoyo. Es gente que está dispuesta a entregarse en ese retiro para que encuentres ese perdón, para que te encuentres con Dios, para que vayas procesando todo este sufrimiento, todo este coraje, todo este dolor. Y bueno, inicies esa conversión, inicies ese acercamiento a Dios, inicies esa búsqueda de luz ahí, y salgas con esa alegría de que realmente Dios existe y que realmente Dios te perdona y que ahí está para ti.
Excelente, Cristina. Muchas gracias. Ya estamos al final del programa y quería comentar que está una página web que es www.elviñedoderaquel.org. Allí pueden encontrar todo el contexto de lo que estamos platicando aquí. Dice aquí en esta página que están en 47 estados de Estados Unidos y en 25 países, ¿no? Entonces, hay muchísima ayuda. Estos meses de junio y octubre, donde se van a dar los retiros, pues son oportunidades, puertas abiertas, directitas con nuestro Señor para que puedan sanar ese corazón de madre herido. Y que, pues, diste un número de teléfono, nosotros lo vamos a compartir también en nuestro Facebook, en nuestras redes, para las personas que quieran conectarse contigo y con la comunidad del Viñedo de Raquel. Cristina, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti, Elce. Muchas gracias por la oportunidad. Que Dios les bendiga.
Y pues les decimos, ¿no?, que no pierdan la fe, la esperanza en Dios. Siempre Dios tiene estos caminos para algo. Como decías, Cristina, las cosas que vivimos, hay que encontrarle el sentido al sufrimiento, hay que comprender que no todo lo que brilla es oro, y hay que buscar a Dios para que Dios nos ayude a tener su sabiduría y a entender el para qué del sufrimiento. Y siempre nos va a llevar el Señor de la mano a este aprendizaje. Yo quiero despedirme con esto que dice aquí en esta cita bíblica de Oseas 2:16. Dice: y yo la volveré a conquistar, la llevaré al desierto y ahí le hablaré de amor. Le devolveré sus viñas, convertiré el valle de la mala suerte en lugar de esperanzas. Pues amigas que nos están escuchando, siempre hay esperanza en el Señor, no lo olviden. Y les queremos mucho, Dios les bendiga, nos escuchamos de nueva cuenta en este su programa La Casita Sagrada en la siguiente emisión. Hasta la próxima.
Con esas palabras sabias que llenan de vida. Hagan lo que Jesús les diga. Sabe por dónde caminar.